La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Carlos Alcaraz vaticina en el partidazo de COPE que todavía quedan muchas alegrías para los españoles y los amantes del tenis.
¿A París a ganar? ¿Vas a ganar?
Yo voy a todos los torneos pensando que voy a ganar. Si voy a un torneo a medias, para eso no nos esforzamos para ir.
El murciano ha repetido título en Madrid tras imponerse a Straff en una peleada final a tres sets y podría recuperar el número uno del mundo si disputa el Masters 1000 de Roma.
¿Las has pasado canutas en la final o no?
Ha habido un momento que lo he visto complicado, la verdad. Y sobre todo al principio del tercer set, que ha tenido opciones para hacerme break con el saque, ha estado justo y ahí sí que lo he visto un poco complicado.
Un torneo, el de Roma, en el que no va a estar Rafa Nadal. Ambos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, son los únicos que han revalidado el título madrileño en la caja mágica.
Para ti el camino en París sería más fácil si no estuviera Rafa, pero supongo que tú quieres que esté Rafa.
Sí, obviamente, tanto yo creo que como todos los jugadores, como todos los amantes del tenis, quieren que esté Rafa en todos los torneos, así que para mí es un placer, ¿no?, poder compartir torneo con Rafa y la verdad que al final el se pierde Roma, pero espero que esté en París a su 100%, claro.
La charla completa entre Juanma Castaño y Carlos Alcaraz la puedes encontrar entrando en cope.es. Por lo demás, esta noche hemos tenido gran premio de Fórmula 1 en Miami. Verstappen sigue intratable y ha remontado desde la novena hasta la primera posición. Checo Pérez fue segundo y Fernando Alonso tercero. Carlos Sainz, que ha sido sancionado con 5 segundos, acabó quinto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De esta forma comienza una semana que va a culminar la medianoche del jueves con el arranque oficial de la campaña electoral del 28 de mayo. Entre tanto, habrá también en Consejo de Ministros el martes, sesión de control al gobierno el miércoles y Pedro Sánchez se verá las caras con Joe Biden en la Casa Blanca el viernes. Un Pedro Sánchez que continúa exprimiendo los anuncios en vivienda para salvar el examen de las urnas.
Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo.
El último anuncio del presidente lo ha hecho este domingo y ha sido esa concesión de avales ICO para garantizar el 20% de la hipoteca de jóvenes y familias vulnerables. Ahora mismo acceder a una vivienda es prácticamente misión imposible debido a la subida de los precios y a los bajos sueldos. En ese sentido, patronal y sindicatos siguen perfilando los flecos de un acuerdo para llevar a cabo una nueva subida salarial. El grueso está cerrado. Sería un incremento del 10% en 3 años y una cláusula de revisión salarial vinculada a la inflación. De hecho, el texto podría recibir el visto bueno entre hoy y mañana. Marta Ruiz.
La COE será la primera en someter el preacuerdo a debate a las 9:30, reunión de sus órganos de gobierno, también UGT, ha citado los órganos más representativos, mientras que Comisiones abordará el asunto en el Comité Confederal de mañana martes. Como dices, el acuerdo se da casi por cerrado, pero se está afinando la redacción del texto al máximo. El acuerdo pasa por una subida del salario en un 4% este año, un 3% en 2024 y un 3% en 2025, más un 1% adicional si la inflación cierra por encima de esos incrementos. Hay que recordar que el acuerdo no es vinculante, pero sí una guía para la negociación de los convenios colectivos a los que están sujetos unos 10 millones de trabajadores, la mitad de los ocupados. Hasta marzo, los salarios por convenio han subido una media del 3%, aún por debajo de la inflación, pero es que en 2022 esa subida media fue del 2,8% frente a un IPC medio que cerró en el 8,5%.
Y te doy un par de apuntes de esta noche. El primero nos lleva hasta Asturias. María Esther, la mujer de 55 años que desapareció el viernes en Gijón, ha sido hallada sin vida en la casa donde trabajaba como asistenta del hogar. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque se baraja la posibilidad del accidente doméstico. Por otro lado, 12 personas han resultado heridas, 5 de ellas de forma grave, por un coche que se ha llevado por delante una carpa en las fiestas de San Miguel de Deiro, en Vilanova de Arousa. Se desconocen las causas que han provocado el accidente, pero parece que en el vehículo iban 2 personas mayores. Iremos actualizando la información según nos vaya llegando. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que anda pasando por España y por el mundo. Fíjate si yo te dijera 4 ruedas, un volante, un chasis. Bueno, para la mayoría de quienes las escuchamos, esas tres palabras, simplemente pensamos en un coche, ¿verdad? Bueno, esta noche te quiero presentar a tres personas para las que las ruedas, el volante, el chasis, son mucho más que eso. Son una carrera, el éxito, el triunfo, la vida, incluso la muerte. Hoy aquí, en la noche de Arjona, en nuestros especiales, rendimos tributo a los grandes pilotos españoles. A ver, Carmen, yo estoy absolutamente convencido que estarás de acuerdo conmigo que este especial no puede empezar con otro nombre que el de Fernando Alonso. Probablemente sea el que se ha ganado por méritos propios que el especial arranque por ahí, ¿no?
Pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Adolfo. Te contaré que lo suyo con los coches empezó como un juego y casi por casualidad. Su padre, José Luis Alonso, es un apasionado de los cars y con toda su ilusión, pues el hombre le construyó uno a la hermana mayor de Fernando. Bueno, pues a ella el coche aquello le interesó más bien poco, pero su hermano Fernando quedó fascinado con aquel cacharro con ruedas. Así que a los 3 años el asturiano se ponía por primera vez al volante de un pequeño Fórmula 1. El resto ya es historia.
Fernando, gracias, gracias por ti.
We are the champions. We are the champions.
We are the champions. 2 veces campeón del mundo, en 2005 y 2006. 3 veces subcampeón. El piloto más joven en lograr una pole position. El más joven en ganar un gran premio con 22 años. El más joven en ganar un mundial. Campeón en las 24 horas de Le Mans, en las de Daytona, premio Príncipe de Asturias de los deportes.
No puedo más que esperar con grandísima emoción recibir el galardón de manos de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Para mí, este premio es el más importante que un deportista puede recibir hoy en día y estoy enormemente orgulloso de que yo sea el elegido para este año 2005.
Ahora Fernando Alonso vive un nuevo resurgir en la Fórmula 1 con la escudería Aston Martin.
Querido Carlos Miquel, especialista en Fórmula 1 y director de COPE GP, muy buenas noches.
Hola.
Bienvenido a casa, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Hacía tiempo que no hablaba contigo y siempre es un placer, ya lo sabes.
Muy amable, muchísimas gracias, igualmente. Oye, contaba que a los 3 años, contaba Carmen, él se pone al volante de un coche por primera vez. En aquella etapa infantil llegan sus primeros títulos en diferentes campeonatos, que poco a poco la cosa fue yendo a más, aquello suponía esfuerzo para la familia, desde luego incluso económico, ojo porque había que competir y cada vez era a mayor nivel. Bueno, aquel camino en la automoción llevó a Fernando Alonso a debutar en la Fórmula 1, año 2001, 20 años, él contaba con 20 años. Carlos, ¿cómo llega un chaval de Oviedo, de una familia normal, al que su padre, no sé, hacía de mecánico, a convertirse en piloto de Fórmula 1?
Pues mira, yo creo que ahora sería casi imposible, porque para empezar no habría podido hacer toda la carrera en karts que hizo, que le llevó a ser campeón del mundo de karts con esos en la categoría junior, y es lo que a partir de ahí empezó todo a cambiar un poco, ¿no? Fue campeón en Genk, en Holanda, y ahí cambió un poco todo. A ver, es un caso de haber encontrado mentores, que eso también sucede muchas veces. No tienes dinero, tu padre mezcla explosivos en una mina y tu madre es dependiente del Corte Inglés. Yo estuve en su casa cuando vivía allí, una casa de 80 metros cuadrados, muy normal, y que quedaba con vistas al colegio donde ellos estudiaron, y que ahora se llama la calle, ahora se llama calle Fernando Alonso. Evidentemente el padre ya no vive allí, la familia ya no vive allí, pero sí que es verdad que cuando él empieza a destacar en karting, llega un momento que ya no hay presupuesto, que ya no puede seguir adelante, y le presentan a Genís Marcó. Genís Marcó es un catalán que ha llevado a los mejores pilotos españoles de karting, vio en él madera y dijo, oye, y estuvo, claro, Fernando Alonso tuvo que irse a vivir de jovencito a la casa de Genís en Cataluña, y desde ahí se iba a las distintas competiciones por Europa.
Qué bueno.
Y al final, bueno, se me contaba su padre, ¿no? Llegó a tener casi 1 millón de kilómetros el Peugeot 308 con el que llevaba por Europa a su hijo, porque no podía ir de otra manera, no podía ir en avión. En fin, que fueron muchas penurias. Entonces, primero fue Genís Marcó, luego fue Adrián Campos y después Flavio Briatore. Y yo creo que esos tres pasos fueron claves.
Carlos, en aquellos años 2005, 2006, cuando logra los campeonatos del mundo, la revolución que hubo en España, el seguimiento que hubo, en fin, la gente se volvió a España, se volvió alonsista, ¿no? ¿Cómo vivió el piloto aquella revolución? ¿Supo metabolizar todo aquello o se le subió un poco a la cabeza?
Bueno, yo creo que, digamos que, fíjate, lo que ahora para él sería una bendición, de hecho ya este nuevo fervorín, que no es el mismo, pero está muy bien, a él le gusta, pero es verdad que le abrumaba. Es una persona de naturaleza tímida y que siempre se ha movido en unos entornos mucho más reducidos. De repente, él estaba en todos los telediarios. Él venía de Brasil con un podio, recuerdo que además era un podio en 2003, uno de sus primeros podios. Él llegaba de Brasil y ya se encontró periodistas a la puerta del avión, y no era 2005. Todo eso, a una persona acostumbrada a un grupo muy reducido de gente a su alrededor, se le hacía demasiado. Pero sí que es cierto que al final, cuando él mira ahora al pasado, bueno, dice que aquello era una maravilla. Sí que también es verdad, dejó de poder, él te lo cuenta muchas veces, no podía ni parar en un peaje de la autopista, porque entonces me empezaban a seguir, si se daban cuenta que era yo, y me intentaban, se me ponía un coche delante, el otro detrás, era una locura. Entraba al cine y se iba antes de que terminara la película, entraba con la película empezada y se iba antes de que terminara la película, porque no podía caminar por Oviedo. Eso a él no es que se le subiera la cabeza, al revés, lo que pasa es que digamos que no llevaba del todo bien ese cambio tan brusco en su vida, de estar casi en anonimato a de repente toda la locura que tuvo que vivir.
Él gana, decíamos, dos campeonatos del mundo consecutivos, 2005-2006. Lo hace con Renault. Algunos pensábamos, ¿cómo puede ser que un Renault le gane a un Ferrari? Bueno, en el año 2010 ficha por Ferrari y aquello fue como muy decepcionante. Es decir, el Ferrari no le ganaba a los demás. ¿Cómo se explica todo este lío? Es decir, ¿dónde está la importancia del coche? ¿Cuál es el valor del coche y cuál es el valor del piloto?
A ver, yo creo que es difícil cuantificarlo. Hablas con unos... Depende de lo bien que le vaya al piloto con el que hables. Es decir, si su coche es muy bueno, el piloto te va a bajar el nivel del coche, ¿vale? O sea, te va a decir que el coche importa menos. Y si le va mal, va a decir que el coche importa más. Bueno, podemos cuantificar que un coche es un 75% en la Fórmula 1, porque son carreras de coches, porque son competiciones de escuderías y porque importa muchísimo. Lo que pasa es que ese 25% restante que pone el piloto, a veces es la diferencia entre ganar y no ganar, o entre tener más victorias o más podios. Estamos hablando de 101 podios en Fórmula 1. No es fácil. El otro día vi una comparativa, para que te hagas una idea del valor de Fernando Alonso, que dice los coches que ha tenido. Él tiene el 77% de los podios de sus escuderías, con grandes compañeros al lado. Quiere decir que el otro compañero no olía podio. Si los dos coches no están oliendo podio, es que el coche no es un gran coche. Y lo de Ferrari, pues sí, no salió como se esperaba, pero luchó por el título tres veces. Y dos de ellas hasta la última carrera. Lo que pasa es que es verdad que los monoplazas no estuvieron a la altura de sus rivales, pero 2012 es la mejor actuación que yo recuerdo en un piloto de carreras en muchísimos años, porque era un coche que era el tercer coche de la parrilla. Lo que pasa es que la parrilla tenía unas diferencias pequeñas y con un coche que estaba a medio segundo de Red Bull llega hasta el final y con opciones de ganar aquel título. Era casi un milagro que estuviera hasta el final luchando, y lo consiguió porque la regularidad, la constancia, también la rabia que él tiene pilotando de, oye, a mí no me gana este, bueno, pues al final hizo que... Yo creo que los años de Ferrari, que él mismo, cuando se va de Ferrari en 2013, dice, es que... después de 2013, para 2014, dice, después de 2014, que te lo estoy diciendo mal, para 2015, él los veía un poco con negatividad, pero con el tiempo se ha dado cuenta que son unos años muy positivos, con victorias, con muchos podios, y sobre todo ha generado que cada vez que vaya a Monza hay una pancarta que dice Fernando Alonso siempre en nuestros corazones, y eso para un piloto también es muy importante.
Entiendo. Si yo digo Nadal, complete usted la frase. Nadal, Djokovic, Federer, Messi, Ronaldo. Si digo Alonso, ¿tendría que decir Schumacher, Hamilton?
Yo creo que sí. Yo creo que es Schumacher, Hamilton, porque al final todo el mundo en la Fórmula 1 sabe que Vettel, que sería otro rival que le ganó títulos mundiales, evidentemente, que gana cuatro seguidos. Vettel es una diferencia de mecánica puramente, porque Sebastián Vettel no es mejor, un piloto más completo que Fernando Alonso. Es un rápido piloto, un buen piloto de carreras, un piloto que es de los buenos, pero quizás esos cuatro títulos y con un compañero al lado que no era muy bueno, que era Mark Webber, pues no están a la altura del Olimpo. Pero sí, yo creo que Schumacher es muy difícil lo que hizo Fernando Alonso, muy difícil, lo decías antes. Ganas con Renault, ya, pero es que Renault efectivamente era un buen coche de carreras, pero si no hubiera tenido la ayuda de Michelin y sus manos, no hubiera ganado. Es decir, el Renault no ganaba habitualmente con el compañero de Fernando Alonso. El equipo al que el equipo más rápido de 2005 fue McLaren, que se impuso en 10 grandes premios y por encima de lo que consiguió Renault. Y aún así gana a McLaren en 2005 y a Michael Schumacher en 2006. Pero fíjate lo que fue aquel 2006, que Michael Schumacher se iba a retirar. Y la mejor manera de retirarse era con otro mundial más. Y había un ambiente en la Fórmula 1 propicio al triunfo de Michael Schumacher. Un Ferrari que llevó un suelo flexible, un suelo móvil, que luego se lo vieron al año siguiente y que estaba prohibido por el reglamento en la segunda mitad del año y que volaba. Al final, bueno, pues lo consiguió contra todo el poder de Ferrari, contra todo el talento de Schumacher, consiguió batir al piloto alemán. Uh-huh. Y en el caso de Hamilton, sí, es el archirrival, pero claro, el problema es que en el momento que se paran los caminos, los dos en 2007 igualan a puntos, consiguen los mismos puntos por un cuarto más, fíjate qué diferencia, un cuarto puesto en lugar de un quinto. Acaba delante en el campeonato Hamilton, pero es verdad que con todo el equipo volcado a su favor. En ese momento se paran sus caminos, pero quizás la gente y las cifras también son exageradamente a favor de Lewis Hamilton, porque Hamilton pues quería ir a Red Bull, acabó en un Mercedes, y ese Mercedes resulta que es el coche más dominante que ha tenido la Fórmula 1 en 30 años, y eso, siendo lo bueno que es Hamilton, motivó eso, la cantidad de títulos mundiales, sus 7 títulos, pero es verdad que el otro día lo vimos en Australia. Cuando están los dos en pista, o lo vimos en Bahrein con el duelo que tuvieron, cuando están los dos en pista, el espectador se le abren los ojos, porque son dos genios del volante, igual que lo era Michael Schumacher. Por eso a mí me parece muy bien que nombre ese Olimpo en el que yo creo que también está instalado el actual campeón de la Fórmula 1, que es Max Verstappen.
Salto a otro registro. Me viene a la cabeza el ejemplo de Sergio Ramos, futbolista de élite, siempre tuvo claro que el negocio estaba más allá del fútbol, inversiones inmobiliarias, una yeguada, colección de arte contemporáneo, de hacer niños. Fernando Alonso, en este sentido, también ha sido previsor. ¿Hay algo más allá de los coches?
Sí, tiene su línea de ropa, Kimoa, lo que pasa es que vendió parte del negocio, con lo cual también sacó royalties de eso. Y sigue haciendo negocios. Él ahora mismo tiene, su última ilusión es el A14 Management, es manager de pilotos. Entre ellos tiene a un español que se llama Pepe Martí, que está en la Fórmula 3, que ya ha ganado una carrera este año, y que es un chaval que puede llegar, que solo tiene 17 años y que puede llegar a la Fórmula 1. De momento está a dos pasos de la Fórmula 1. Evidentemente el problema de Pepe es el de siempre. Necesita apoyos o que alguien le fiche de un equipo grande. Uh-huh. Pero es uno de sus pilotos, tiene un búlgaro, Solov, tiene a Bortolotti, que es un italiano. Pues es como fue Briatore en su tiempo. Él es manager de pilotos, se reúne con ellos, les da consejos y les dice cómo orientar su carrera deportiva, aparte de esos negocios que te digo, como esa línea de ropa y alguno más que yo creo que iremos viendo. El que se ha quedado con la espinita de no haber tenido, ya te lo digo yo, es haber tenido un equipo ciclista, que es algo que le hacía mucha ilusión, pero no pudo ser.
Para terminar, Alonso se convirtió muy joven en una estrella en nuestro país. Desde luego aquella imagen del Fernando tímido, pero bueno, ha ido madurando no solamente como deportista, como comunicador, como, en fin, personaje público. ¿Cómo es Alonso en la distancia corta, en el trato, por ejemplo, con vosotros que cubrís las carreras?
Bueno, es un cachondo mental, la verdad es que habría que poner pitidos en la conversación si estuviéramos hablando sin micrófono, ¿no? Bueno, hace muchas bromas, le gustan mucho las imitaciones. Y es verdad que tiene ahí una retranca muy divertida. Él, bueno, se cachondea un poco de todo. Y sí que es cierto que hay dos Alonso. Hay un Alonso de jueves, digamos, un Alonso más relajado, y hay un Alonso de sábado y domingo. Que el Alonso de sábado y domingo está a lo que está, que es a la competición. Ahora bien, hay dos cosas que yo destacaría de él. Primero, la inteligencia que tiene, que más allá de un título universitario que no ha podido tener porque estudia hasta COU, por las carreras, es alguien muy, muy inteligente. Lo ve todo, sobre todo en el coche, de una manera magnífica. Y luego, en el trato personal, yo me quedo con la frase que me dijo en su primera retirada, cuando se retira en 2018. Me dio un abrazo y me dijo gracias por todo. Y es que al final es alguien que reconoce mucho a la gente que le ha ayudado en algún momento y que está a su lado. Igual que también es cierto que reconoce también al que considera que le ha intentado perjudicar o que no está en su lado de amigos. Yo creo que es muy amigo de sus amigos y es la mejor definición de Fernando Alonso.
Conocemos un poquito más a Fernando Alonso gracias a Carlos Miquel, ya sabes, el hombre de la Fórmula 1 en COPE y director de COPE EGP. Carlos, como siempre, un placer y gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo.
No, el placer es mío. Además, te digo una cosa, cuando hablo contigo aprendo más radio, o sea, que mejor.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
1, 2, 3, 4. There's a man who's in love with this here little girl, and I believe that he loves me, yeah.
A mi siguiente invitado, te lo voy a presentar, pero mejor lo hacemos con su palmarés.
Campeón del mundo de rallies en 1990 y 1992. Campeón de la Copa del Mundo Rallies Cross Country en 2007. Ganador del Dakar en 2010, 2018 y 2020. Ha disputado 196 rallies. Ha subido a 97 podiums. Ha conseguido 26 victorias, 36 segundas posiciones, 35 terceras posiciones. Orden Olímpica otorgada por el Comité Olímpico Español en 1997. Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2001. Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2020.
Sin duda, este palmarés evidencia que Carlos Sainz es uno de los mejores pilotos, no solo españoles, sino del mundo. Es uno de los mejores de la historia. Carlos Sainz, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Lo primero que te quiero preguntar es, bueno, en primer lugar agradecerte que me dediques un tiempo de tu vida. ¿Cómo estás? Porque en el último rally Dakar sufriste un accidente del que saliste con dos vértebras fracturadas. ¿Cómo va esa recuperación?
Bueno, pues primero de todo, gracias por preguntar por ello, pero va todo muy bien, va todo francamente bien. La recuperación está yendo por un poco por los pasos esperados, o incluso mejor, con lo cual muy contento. No tuve que pasar por el quirófano al final, y bueno, yo creo que yo ya queda bien poco para que realmente pueda hacer prácticamente de todo, que ya lo puedo casi hacer, menos lo único que no he podido es volver a montarme en un coche de competición, obviamente por las compresiones, los saltos y demás, que es donde más sufre, en este caso, las vértebras que me lesioné. Pero bien, va todo bien y ya con ganas de volver a probar el coche.
Carlos, vamos a situarnos en el origen de tu historia. ¿Cómo, cuándo y por qué nace tu afición por los rallies?
¿Cómo? No lo sé muy bien. Yo siempre recuerdo de que me han encantado los coches. Desde que era muy, muy pequeño, tenía siempre algún coche en la mano, de esos de miniatura, y siempre tuve gran afición al mundo del motor. Luego, obviamente, cuando mi hermana mayor empieza a salir con Juan Carlos Oñoro, que era un piloto de rally de la época, mi hermano, que era cuatro años mayor que yo, pues siempre iba un poco por delante y empieza a aficionarse también él, y yo de niño pues conozco ese mundo y se entiende, hay una llama muy potente que hace que tenga un gran interés por el mundo del motor y concretamente por el mundo de los rallies, también ayudado por mi gran afición en general al mundo de los deportes.
Uh-huh. Tenemos que irnos 33 años atrás para situarnos en el año de tu primera gran victoria, 1990. Carlos Sainz se proclama campeón del mundo de rallies. Pues nadie mejor que tú para que nos puedas ayudar a entender lo que siente un piloto de rallies. Es decir, tú entras en el coche, enciendes, arrancas el motor, ¿y qué ocurre a partir de ahí?
Bueno, a ver, antes del año 90 ha habido mucha historia y muchas ilusiones de niño y de ilusiones de rallies pequeños para llegar a lógicamente a un campeonato de Castilla, después un campeonato de España y posteriormente un campeonato del mundo. Un campeonato del mundo difícil llegar porque no había pilotos españoles que tuviesen los, en general, la idea que se tenía de los pilotos españoles por el mundo, pues no había precedentes, ¿no? En ese sentido, había más pilotos nórdicos, más pilotos italianos, más franceses, pero no españoles, ¿no? Entonces, pues, mi llegada es un poco anecdótica, un poco rara, ¿no? Dentro del mundo del Mundial de Rallys. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando se arranca el coche, el día del rally, el día de un rally, pues normalmente lo arrancas en un parque cerrado, que es donde están todos los coches, y te diriges ya, en el caso del Mundial de Rallys, pues te diriges al primer tramo cronometrado por una carretera que está abierta al público. Hasta que no llegas al tramo cronometrado, no te pones el casco, tienes que entrar en tu minuto. A partir de ahí ya te dan la salida al tramo, haces el tramo a lo más rápido que puedes, acaba el tramo y te vas al siguiente tramo cronometrado por una carretera abierta y yendo despacio, ¿no? En el Dakar es similar, pero en vez de haber 4, 5, 6 tramos que pueda haber en el Campeonato del Mundo de Rallys en un día, en el Dakar solamente hay un tramo, ¿no? Entonces, pues arrancas el coche en el bivac, que es donde has dormido, te montas con tu copiloto, te vas hacia la salida también del tramo cronometrado, que a veces pues está cerca y otras está pues a 100 o 200 kilómetros, despacio, porque no te dejan pasar de 100 o 110. Hoy tienes que, obviamente, tienes tiempo de sobra para ir sin casco, tranquilo y despacio, y llegas a la salida del tramo cronometrado, otra vez te vuelves a poner el casco y ahí es donde te da la salida al tramo. En el Dakar los tramos, pues, a diferencia del Mundial de Rallys, que suelen ser de entre 30 a 40 kilómetros, pues en el Dakar hay tramos de 500 kilómetros, 400 kilómetros, por lo tanto la duración de un tramo o de una etapa del Dakar es mucho mayor, estas 4 o 5 horas. Y bueno, y haces un tiempo, y el que menos tiempo hace en la suma de todos los tramos cronometrados es el que gana el rally, ¿no? Cuando acabas el tramo cronometrado, vas dirección al siguiente tramo, en el caso del Mundial de Rallys, o al bivac, en el caso del Dakar, y a preparar el día siguiente.
Uh-huh. Así de sencillo y así de complicado. Hablabas del año 90, pero Carlos Sainz se vuelve a coronar en el Mundial de 1992 al volante de un Toyota. Tras pasar por varios equipos en el año 98, volvía a la casa japonesa y tenía el Mundial en la mano. A solo 500 metros de la meta, cuando ocurre este momento que es historia del deporte español.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! ¡No arranca, Carlos! ¡No se ha perdido, Carlos! ¡No, con su puta madre!
¿Cuántas veces habrás oído estos 15 segundos en los últimos 25 años y cuántas veces le habrás dado vueltas a aquel instante que ha pasado a la historia del automovilismo, de tu propia carrera? Carlos, ¿qué habría evitado aquella avería? ¿Qué tendría que haber pasado para que el trata de arrancarlo, Carlos, no hubiera ocurrido y tú hubieras conseguido tu tercer Mundial de Rallys?
Bueno, evidentemente fue un momento difícil, duro, triste, difícil que se vuelva a repetir en el mundo del deporte, porque tener tan cerca un mundial de rallies y perderlo en este caso, pues bueno, al final sabes que no ha sido por un error tuyo, que ha sido por un problema mecánico. ¿Qué se podía haber hecho? Pues bueno, al final todo tiene una explicación, sobre todo cuando no es un error humano. Es un error mecánico, ¿no? Un problema mecánico. Al final se supo que había un batch, habían hecho un pedido de bielas que salió defectuoso, y igual que se rompió mi coche, pues se rompieron los otros tres Toyota en diferentes momentos, ¿no? Eso luego se supo que esas bielas estaban defectuosas. Y pues, ¿qué se podía haber hecho? Haber detectado que esas bielas eran defectuosas, que no se hizo, ¿no? El control de calidad o lo que fuese no se hizo lo que probablemente se tenía que haber hecho, no se detectó lo que fuese, ¿no? Pero al final, bueno, cuando haces un deporte de, en el que la mecánica es un factor tan importante, lo que tienen los deportes del motor es eso, que a veces la mecánica te puede jugar una mala pasada, como en este caso. Fue en un momento muy, muy determinante, fue en un momento realmente inoportuno y bueno, y se recordará no solo para nosotros, sino es difícil encontrar en el mundo del motor una situación tan dura, ¿no?
En el año 2004 abandonas el Mundial de Rallys, a partir de ahí decides embarcarte en otros retos, por ejemplo, el mítico Dakar. Carlos, ser piloto de rally supone conducir en condiciones muy extremas. Recuerdo ahora año 1991, corrígeme, rally en Australia. Sufres un accidente en el que acabas dando vueltas de campana con la cabeza fuera de la ventanilla. ¿Alguna vez has sentido miedo al volante?
Hombre, el día que sientas miedo, yo creo que es muy difícil volverte a montar en un coche de carreras, ¿no? Lógicamente, después de ver las imágenes de ese accidente, pues hombre, dices, he tenido suerte, ¿no? Porque ya podía haber pasado algo grave, ¿no? De hecho, bueno, pues tuve una lesión de cuello importante, pero al final el piloto siempre piensa que hombre, el riesgo es inherente ahí en este deporte, pero de alguna manera piensas que bueno, pues es un riesgo más o menos controlado, ¿no? Accidentes he tenido muchos, he tenido la suerte de salir bastante ileso de todos o de casi todos. Y bueno, pues no es deseable, ¿no?, el tener esos accidentes. Los pilotos no buscamos esos accidentes. Lo que ocurre es que al ser un deporte de competición, un deporte que tiene riesgo, pues a veces ocurren esos accidentes, ¿no? Y desgraciadamente, pues este mundo del motor de vez en cuando nos recuerda que esos accidentes pueden tener consecuencias graves y pueden tener consecuencias no deseables y consecuencias tristes, ¿no? Pero pues está dentro del ADN de este deporte.
Entiendo. Ser piloto de rallies al máximo nivel te ha obligado a pasar mucho tiempo fuera de casa. Tu esposa, Reyes, cuenta en Sainz, Vivir para competir, es un documental en Prime Video, que has llegado a dormir 250 noches al año fuera de casa. ¿Cómo ha sido esa otra parte del éxito, de sacrificar buena parte de tu vida personal por tu carrera deportiva?
Bueno, el deporte de competición a cualquier nivel requiere sacrificios, y el deporte de nuestro deporte, el Mundial de Rallys, uno de los sacrificios que requiere es pues viajar mucho y estar muchos días fuera. Yo he tenido la suerte de, como digo y explico en ese documental, de tener una gran colaboradora en ese sentido, que ha sido mi mujer. He estado muy tranquilo porque he sabido siempre que estaba al pie del cañón con el cuidado, la educación, la cercanía con mis hijos, y he sentido que bueno, que mi ausencia no iba a suponer un problema, un trauma familiar en ese sentido. Ella ha sido fundamental y le estaré muy agradecido toda la vida porque ha conseguido pues todos esos días en los que yo no estaba, pues cubrir, por supuesto, con creces mi de alguna manera mi presencia, y ha conseguido sacar adelante nuestra familia.
E intuía yo que preguntándote por esto y el realizador del programa poniéndome esta musiquita, claramente me invita a contarle a los oyentes que Carlos Sainz ha sabido transmitirle a su hijo la pasión por el automovilismo. Tanto que Sainz Jr. es piloto de Fórmula 1, como todos sabéis, en la escudería de Ferrari. A los 11 años fue cuando ya empezó a competir, desde los 11 años de una forma más seria, ¿no? Quiero que me respondas ahora como padre, Carlos. Cuando tu hijo te dice, papá, quiero ser piloto, de la manera que te lo dijera, es más, piloto de Fórmula 1... ¿Qué te pasa por la cabeza, repito, como padre? Porque no estamos hablando de un trabajo de oficina con riesgo, no sé si cero, pero desde luego con un riesgo muy... con pocas probabilidades de tener problemas. Pero ojo, conducir un coche a más de 250 kilómetros por hora, yo no me imagino a mi hijo metido en un bólido de Fórmula 1. Como padre, ¿cómo llevas eso?
Bueno, es una pregunta que quizá requiera mucho tiempo, ¿no? Porque puedes, hay muchas cosas que te pasan por la cabeza cuando ocurre eso, consecuencias obvias a nivel familiar, responsabilidades que uno trata de evaluar y de saber lo que puede suponer de cara al futuro. Pero al final, bueno, pues si tú lo has hecho y de alguna manera mides que tu hijo realmente lo quiere hacer porque sí lo quiere hacer, no porque su padre lo haya hecho, pues creo que es razonable el darle la oportunidad. Eso sí, midiendo siempre que lo que acabo de decir, ¿no? Que él realmente quiere hacerlo por sí mismo. Y luego, como es lógico, pues también le tratas de advertir la dureza y las implicaciones que puede tener tomar una decisión y abrir ese melón de empezar a hacer eso, ¿no? Tratas de alguna manera balancear esa situación de un niño que empieza a hacer un deporte, pero que de alguna manera tiene que dedicarle mucho tiempo, casi como un profesional a una edad muy temprana, y balancearlo, como digo, con una etapa escolar importantísima y que se tiene que completar con éxito.
Sabiendo que tanto tu hijo como tú sois dos hombres muy competitivos, permíteme la hipótesis. O tú ganas el próximo Dakar o tu hijo gana el campeonato de Fórmula 1. ¿Qué elegirías?
Hombre, cualquier padre que esté oyendo este programa sabe la respuesta antes de que la diga. Un padre quiere lo mejor para su hijo y en este caso, además, si yo he conseguido ya 3 Dakares y no ha conseguido ningún campeonato del mundo, la respuesta es obvia y clara, ¿no? Yo creo que un padre, cualquier padre en ese sentido, no tendría ninguna duda en contestar que preferiría el campeonato para su hijo.
Cuando llegas, por ejemplo, al Dakar con tu experiencia, tu veteranía, tus títulos, normalmente más canas que tus rivales, ¿qué caras ves en ellos, en tus competidores? ¿Respeto, temor o esa frase de, es demasiado mayor para ganar?
Bueno, quiero pensar que respeto, quiero pensar que de alguna manera saben que, bueno, pues voy a ser un competidor duro. Si yo voy al Dakar es porque pienso que puedo ganar y también quiero pensar que, bueno, pues en este caso Audi, la marca para la que corro, si quiere estar conmigo y llevarme al Dakar es porque entiende que soy un piloto lo suficientemente rápido para representarle, llevar un coche oficial suyo y poder luchar por la victoria, ¿no? El día que no pueda, que no lo sienta, que no lo crea y que vea a mi alrededor caras de dudas o hipótesis, pues será el momento de probablemente quedarme en casa y afrontar las carreras de otra forma.
Uh-huh. Hoy Carlos Sainz, el matador, tiene 61 años. Sigue en activo. Y como oímos, con ganas de seguir sumando títulos. ¿Hay Carlos Sainz para rato? ¿La jubilación no está para por ahora en tus planes? ¿La edad jubilar todavía no ha llegado?
Yo más que para rato diría para ratito, ¿no? Porque está claro que a los 61 años la competición, la alta competición, aunque sea una carrera donde la experiencia es muy importante como el Dakar, pues pasa factura, es difícil y la edad pasa para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que hay que ir Dakar a Dakar, ¿no? Partido a partido, como decía Simeone.
Dicen quienes le conocen que es un deportista innato, madrileño y madridista. Es un gran aficionado al fútbol, al squash, al tenis, al esquí, al golf. Pero es en el automovilismo lo que le ha convertido en un número uno mundial, en el único piloto español campeón del mundo de rallies y del Dakar en la categoría de coches. Señoras y señores, hemos tenido el gusto esta noche de compartir parte de su tiempo con el señor Sainz, con Carlos Sainz. Carlos, gracias por cederme este ratito de conversación.
Pues gracias a ti, Adolfo. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias y buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Continúa, te queda bien ese yo, te felicito. Su filosofía va.
Vamos con el último nombre, aunque desde niña había visto en casa, ella, cómo el automovilismo formaba parte de la familia, porque su padre, Emilio, era piloto. Su primer contacto con el motor llegó en el año 1996. Ella tenía 16 años. María de Villota empezó en el karting, pasó por la Fórmula 3 y pasó por distintas competiciones a bordo de un monoplaza hasta que en el año 2012, a sus 32 años, se convirtió en probadora del Marussia, una escudería rusa. Bueno, fue pionera en distintas categorías en las que participó y la primera española en pilotar un Fórmula 1.
Estaré participando activamente en todos los grandes premios con los demás pilotos, la evolución del coche, los grandes premios, más allá todo el trabajo que tendré que hacer de simulador, más luego las partes en las que el equipo me requiera dentro del coche.
Cumplió grandes sueños a bordo de un monoplaza, pero también el peor de los desenlaces. El 3 de julio de 2012, María sufrió un grave accidente durante unos entrenamientos con su equipo de Fórmula 1. Bueno, logró sobrevivir, pero las lesiones que le produjo aquel accidente acabaron por arrebatarle la vida un año y tres meses después. Hoy, en este especial que dedicamos a grandes pilotos españoles, no podía faltar ella, María de Villota. Y para hablar de ella, nadie mejor que su padre. Querido Emilio, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Esta conversación, porque yo lo que no querría es provocarte dolor, el recuerdo de ella, ¿lo tienes ya instalado en ese punto de comprensión, de justificación, o todavía hace daño?
No, sinceramente, cada vez que hablo de ella es como si estuviera presente, la tenemos muy presente. No tenemos, yo personalmente no tengo una sensación de tristeza, inevitablemente sí de nostalgia, pero también de noto su presencia, sinceramente. El haber puesto en marcha su legado me hace vivirlo cada día. Si María estuviera ausente.
De eso hablaremos a continuación. Cuando María, supongo que hay un momento en que te dice, no sé de qué manera, papá, quiero ser piloto. No sé si ahora es piloto, pilota, pilote, pero en todo caso, piloto. Emilio, ¿tú cómo encajas ese momento?
Bueno, yo tenía en casa, se ha respirado siempre mucha actividad de deporte. Somos unos aficionados y unos enamorados del mundo del deporte. Y a mí me hacía bastante ilusión, pero es verdad que estuvimos haciendo todo lo posible por llevarles a otro tipo de deportes. Estuvieron haciendo muchas actividades, pero es inevitable que el ambiente que te rodea y el ver permanentemente a tu padre metido en ese mundo, a mí que me gustaba era que entraran en mi mundo. Y tanto María como Emilio, pues, irrumpieron en este mundo con fuerza y además por sus propias iniciativas.
Emilio, la vida de María de Villota cambió para siempre el 3 de julio de 2012. Aquel día sufrió un gravísimo accidente en el aeródromo de Duxford, en el Reino Unido, mientras realizaba unas pruebas de aerodinámica de la escudería Marussia. El vehículo que conducía chocó contra un camión que estaba a pie de pista con la rampa desplegada. El accidente fue gravísimo. ¿Cuál fue el primer diagnóstico? ¿Qué primeras noticias os hicieron llegar a la familia?
Pues ese fue quizás el momento más duro. En esa mañana, a las 9:15 de la mañana, recibimos una llamada de mi hija Isabel, que estaba con ella. Tuvimos la suerte de que estuviera con ella en el circuito. Tanto mi mujer como yo, como Emilio, estábamos en Madrid trabajando y recibimos una llamada muy, muy dura, muy difícil de recibir, que decía: María ha tenido un gravísimo accidente y no sabemos si va a salir para adelante. Por favor, veniros lo antes que podáis. y esa fue la noticia que recibimos y nos pusimos en marcha para irnos para allá a todo correr. Uh-huh.
Bueno, tras una operación de 17 horas, los médicos consiguieron salvar la vida de María. Tras aquel trance, ella se repuso y, lejos de hundirse, sacó fuerzas para contar su historia. Con su experiencia, ayudaba además a otras personas. ¿Cómo se planteó María la vida después de aquel tremendo revés, sabiendo además que tenía que decir adiós al futuro como piloto, porque en ese accidente además perdió un ojo, ¿no?
Pues sí, eso fue quizás lo más sorprendente. María había dedicado 17 años de su vida a llegar a la cima del deporte del motor, y el mismo día que lo consiguió, pues el castillo de naipes se vino abajo y se encontró con 102 puntos en la cara y con la pérdida de un ojo, ¿no? Y eso fue lo sorprendente, que todos estábamos convencidos de que nos íbamos a encontrar con una María depresiva, con una María hecha polvo, con una María triste, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que María, lejos de superar el tema, se reforzó aún más. Es decir, María, yo creo que evolucionó de una manera de venirse más arriba de lo que ya su personalidad era, y nos demostró pues que una fuerza difícil de comprender, ¿no? Que ante una situación de dificultad, no simplemente que procures superarlo, sino que salgas reforzado. Y lo que sí es verdad es que cambió el eje de su vida, cambió el cronómetro por una mirada más amplia de su alrededor. Ella hablaba de que al retirarse la visera de su casco, pues vio más que antes y se volcó en ayudar a la gente que estaba un poco pasándolo mal.
Un año y tres meses después del accidente, el 10 de octubre de 2013, María fallecía en un hotel de Sevilla. Estaba a punto de presentar un libro, La vida es un regalo. Bueno, murió por un coágulo, consecuencia del accidente. Emilio, ¿conocíais el riesgo de que hubiera un desenlace fatal, de que eso pudiera ocurrir?
Pues mira, cuando después de esas 17 horas y luego otra intervención más que tuvo en Inglaterra pasados unos días, vino a España en un avión medicalizado y volvieron los médicos de aquí a entender que había que rehacer un poco gran parte de las fracturas que había tenido. Ellos entendieron que se habían hecho un trabajo excepcional los médicos en Inglaterra, que entrara una persona con parte de defunción y que entrara por urgencias, y hicieron lo increíble de rescatarla y volverla a sacar con vida, ¿no? Pero es verdad que una vez aquí, ya con una situación un poco más tranquila, más reflexiva, pues los médicos de La Paz, concretamente el doctor Casado, que era el que estaba un poco al frente de la unidad del Hospital de La Paz, pues dijo que creía que deberíamos de revisar un poco y poner en marcha una operación que llevara parte de su situación craneal, rectificarla, ¿no? Además es que tenía una fisura con la friolera de 12 centímetros de largo por 2.5 de altura, que le faltaba superficie craneal y que era una situación muy delicada y muy peligrosa para cualquier situación, ¿no? Cuando acabaron aquellas intervenciones, pues nos dijeron que había salido todo bien, que había sido fantástico y que estaban muy contentos, pero que las lesiones habían sido de tal magnitud que durante un año deberíamos de tener una mirada un poco de reserva, de contención y no echar las campañas al fuego, al vuelo, porque todo lo que había ocurrido allí pues era realmente muy muy delicado. Bueno, como si fuese un presagio, justo al año de esas últimas
intervenciones que fueron en el mes de diciembre del año anterior, del 2012, pues María tuvo un inicio de ataque de epilepsia y falleció instantáneamente. No era tanto, Adolfo, perdona que te rectifique, que no iba a presentar su libro lo iba a presentar el martes siguiente, y esto era un viernes por la mañana. Y ella se disponía a dar una conferencia en el Congreso Lo que de verdad importa, en Sevilla. Y ahí fue, dos horas antes de su intervención, fue cuando ocurrió la situación.
Ya. Déjame un momento, que necesito recuperarme un momento, un segundo. No puedo ni imaginar aquel momento en vuestras vidas. Ahora, tiempo después, te noto con mucha fortaleza y quiero saber por qué, pero ¿de dónde surge esa fuerza? Pero antes, permíteme, casi 10 años después de que María se marchara de este mundo, no de vuestros corazones, ni de vuestras vidas, ni de las nuestras, ¿cómo es la vida hoy sin María? ¿Cómo se ha ido reponiendo la familia en estos años?
Pues mira, cada persona somos irrepetibles y distintos. Y dentro de la familia, pues lo hemos llevado cada uno de la mejor manera posible, ¿no? En general, te puedo decir que la respuesta ha tardado en cicatrizar la herida, pero en mi caso en concreto, al poner en marcha el legado, que no era más que de todas esas noches de hospital y de todo ese foco que ella puso en los niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales degenerativas, que es una especie de ELA en niños pequeños, pues había que es como si María nos hubiera puesto unos deberes, ¿no? Y nuestros deberes eran pues dar continuidad a lo que ella puso en marcha. Es en concreto, María puso en marcha un programa que se llama Primera Estrella, que trata de ayudar a niños con estas enfermedades con tratamientos de fisioterapia en sala y en agua. Es verdad que los niños raramente con esta enfermedad superan los 5 años, pero durante ese periodo se les puede ayudar mucho en movilidad, en calidad de vida, y también ayudar a los padres, que son tantas víctimas, tan víctimas como los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te ponen unos deberes, no te quedas a pensar qué deberes me han puesto, sino que te pones a funcionar, a dar continuidad, y que la presencia de lo que nos dijo María en ese libro, De la vida es un regalo, pues se siga transmitiendo. No solamente el programa que ella puso en marcha, sino todas sus reflexiones. Una persona que ha estado en el borde de la vida, en el umbral de la vida, y viene para decirte sus reflexiones y te las escribe en un libro, pues claro, tiene un impacto total. Y ese impacto lo ha tenido en toda la familia, nos ha pegado un vuelco total. Nosotros, cuando María fallece, paramos la escuela de pilotos, que llevábamos 34 años con ella, paramos el equipo de carreras que llevábamos desde el 2003 con él, y bueno, pues nos dedicamos a lo que María nos enseñó, o sea que nosotros somos un poco alumnos de ella.
Cuando María se ponía los auriculares, o cuando María escuchaba una canción, había un cantante muy favorito suyo, Jack Johnson. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Ella ya no está aquí en este mundo con nosotros, pero su legado, su experiencia, sus enseñanzas, su generosidad ha provocado que la familia de Villota siga adelante con esto que nos contaba el padre Emilio. Emilio, te mando un abrazo enorme, mucha fuerza y mucho ánimo para seguir echando una mano a tantos pequeñines que os necesitan. Gracias por tu tiempo y gracias por permitirme escarbar un poco en esta memoria de una mujer tan increíble como tu hija.
Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a la cadena COPE y a tus oyentes por escucharnos. Un abrazo.
Gracias, señor, gracias. Hemos relatado cómo España se convirtió hace años en alonsista, el furor por Fernando Alonso. Hemos hablado con Carlos Sainz, que nos ha contado sus planes de futuro como piloto de rallies a sus 61 años. Y hemos honrado la memoria de una mujer pionera en el automovilismo, María de Villota. Ahora noticias, y luego respondemos, para los más curiosones, a el porqué de las cosas. Venga, que luego volvemos.
@COPE y en facebook.com/COPE.
Este martes, duelo en las alturas. Tras la Copa del Rey, el Madrid ahora por la 15ª.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Champions. Real Madrid, Manchester City.
Bueno, ya está todo preparado para que comience.
el partido.
Este martes, rumbo a la 15ª.
Ahí.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Esto es fútbol puro.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Son las 3.